En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, muy buena hora, por ejemplo, para tomarnos un tentempié, para tomarnos un sándwich.
Juan José Ballos tenía la manzana, yo el sándwich, no sé si Clara Esteban ya ha traído tentempié a esta hora. Clara, muy buenas.
Hola. Muy buenas, yo me tomo una manzana todas las mañanas, cada vez más pronto, no sé si con el cambio horario me entra un hambre ya enseguida. Y ya me he comido la manzana, he comido nueces.
Solo me he podido tomar medio sándwich. Menos mal que lo he traído en bolsita. Ahora lo puedo volver a guardar, porque claro, ya no me da tiempo a seguir comiéndome el sándwich. Es de mala educación hablar con la boca llena. Hombre, y los toca hablar durante unas cuantas horas.
Yo no sé si habrá sándwich en Matadero de Madrid. Lo que sí sabemos es que hay mucho arte. Arte que nace precisamente de un padre. De un padre que se dedicó a decorar esas bolsas en la que guardaba, ponía los sándwiches que sus dos hijos se llevaban al colegio.
Mirad en nuestro Facebook, ya podéis ir echando un vistacito, facebook.com/hoyenmadrid, hemos colgado algunas de sus creaciones. Vemos, por ejemplo, a un monstruo comiéndose un sándwich. Vemos aquí los huesos, pues lo mismo, serían hasta de un dinosaurio, puedo intuir yo, porque están ahí como dentro de una excavación, un ratón que se está tomando una manzanilla, o un poleo, o un té, o algo similar, porque se ve que sale el calorcito de la taza. Esas ilustraciones las podemos ver en Matadero de Madrid, como estamos diciendo, en un día también lluvioso como el de hoy. Enseguida vamos a estar allí con nuestra unidad móvil.
Ahí vamos a estar para conocer a Papá Sándwich o al padre más guay del mundo, según sus hijos Iván y Kenny. Vamos a conocer ese trabajo de este ilustrador, que él lo primero que quería hacer era ilustrar directamente la rebanada del pan de molde.
Pero era complicado. Esto no se secaba nunca y luego al meterlo en la bolsa se corría todo. Con lo cual,
luego nos lo contará María José Francisco, pero es que estos dibujos que vemos, él los hacía un minuto y medio antes de que los chavales se fuesen al colegio.
Sí, minuto y medio.
No es que estuviese la noche anterior creando que se secase para que los chavales los llevaran, no.
Son
no.
preciosos y además son a color.
Hombre, claro, esto está muy conseguido, muy logrado.
Bonitos. ¿En un minuto y medio?
¿Minuto y medio?
¿De verdad?
Eso dicen.
Bueno, pues como nos lo creemos.
Como en el Labadabada, en el Sabadabada, que nos hacían los dibujos José Ramón Sánchez en un minuto y medio.
Pero los tenía hechos. Vamos a romper la magia.
No contéis cosas que hacen que nuestro mundo infantil se caiga.
José Ramón Sánchez era
es un mago de la ilustración, pero desde luego que tenía de por debajo una pequeña marca ya porque tenía aquí los trazos.
Ahora lo habéis contado.
¿Qué? Me refiero que en esta mañana de lluvia también vamos a ir en busca del sol.
Sí.
Bueno, de consejos para prevenir el melanoma, porque ya empezamos ya a prevenir. ¿Sí? Se presenta hoy la campaña del Euromelanoma 2014.
Que va a durar hasta el próximo 7 de junio. El lema elegido en esta ocasión: el cáncer de piel tiene varias caras, su tratamiento y prevención también. Y nos vamos a fijar, desde luego, en esos puntos, ¿no?, que siempre decimos hay que tener en cuenta. Cuidadito con el sol, no hay que pasarse, hay que utilizar un protector solar acorde a nuestro tipo de piel y recordar siempre que la piel tiene mucha memoria, recuerda todas las veces que nos hemos quemado y va acumulando el daño que hemos hecho a nuestra piel, y que el bronceado es un sistema de protección para, de alguna manera, minimizar esas radiaciones. Así que siempre que estamos bronceados, estamos, diríamos, que un poco malitos, que nuestra piel ha tenido que hacer ya de las suyas para intentar remediar en la medida de las posibilidades los efectos dañinos de ese sol. Así que cuidado y viva el blanco nuclear también durante el verano.
Y últimamente,
bueno, si lo tienes,
moda, pues
hay que respetar tu color natural de la piel, porque además envejece muchísimo.
Claro que sí.
Es lo que más estropea la piel, y si no quieres arrugas prematuras, es mejor protegerte.
Bueno, vamos a descubrir al padre más guay del mundo, vamos a contaros que arranca la campaña del Euromelanoma 2014, pero tenemos más asuntos que contaros.
Hombre,
porque
claro,
estamos en el Ecuador del programa.
En el Ecuador del programa ha llegado, sin avisar.
Nos quedan 2 horas por delante de radio para compartir con todos vosotros en la sintonía de Onda Madrid, en las que vamos a contar con música.
Música de amigos que ya estuvieron por aquí presentando su disco, Caminos Cortos, y que hoy vuelven. Vamos a tener con nosotros a Coque, de Los Vengadores, vocalista, guitarrista, para anunciarnos que tienen nuevo concierto en Madrid el 4 de abril. Hoy estamos a...
¿Dos?
A ver,
que,
¿a hoy dos? Es 2. Vale, pues el
pasado
el viernes,
mañana.
El viernes.
Viernes.
Qué buen
viernes,
día, el viernes.
Viernes.
Sí. En la sala Independence.
V de Vengadores, viernes.
Eso era de otro cómic, ¿no? Los Vengadores eran otros.
Es que esas, hoy está mirado friki.
Hoy hemos sacado el lado friki de los padres y el lado friki de Sergio Martín Romo, y ahora ya no hay manera de esconderlo.
Pero los Vengadores eran otros. Los Vengadores eran La Cosa, Capitán América. Ay, no me voy a... La Mujer Maravilla.
Mujer Maravilla, correcto.
Y me falta uno.
Ahora echamos un vistazo. Los cuatro
estos son los cuatro fantásticos, estos. Dicen por aquí, que no son los Vengadores.
No, son los Vengadores. ¿Entonces estaba Hulk en Los Vengadores?
Yo...
Capitán
América.
No soy
friki.
Vale, oye, esto hay que mirarlo.
Y ahora puedo ayudaros.
Ahora nos ponemos
al
día en nuestro lado friki.
Mira, inadmisible.
Los Vengadores, también muy friki, su saludo, dice a través de Twitter. Buenos días, tronquetes. En un ratito nos oímos en Hoy en Madrid. No os lo perdáis, que estará genial. Abrazos que crujen.
Vale, que tenemos que...
¿Mi espalda?
Tenemos los deberes, una misión muy importante que es aprender a diferenciar los cuatro fantásticos de los Vengadores.
Bueno,
son
los frikis que sois vosotros.
No, perdona, es cultura general, la cultura popular.
A mí esto no me va a impedir el sueño,
Al acervo básico de esta generación. Bueno, que va a estar con nosotros Coque, de los Vengadores, que solamente toman su nombre de esta saga de cómic. Y que tienen ese cuarto trabajo, Caminos Cortos, nuevo sencillo también, este que está sonando, ¿Quién decide? Que va a ser, bueno, pues un poco la percha, el motivo o la excusa para volver a la sala Independence, como decíamos, el 4 de abril, este mismo viernes.
A ver, que tenemos ya los datos,
Capitán América estaba.
Capitán América estaba, que fue el último que se unió.
Vale,
vale.
Y La Cosa no está, es Hulk.
Hulk
es que, como se
está,
parecen tanto.
Está Thor, Iron Man, Avispa, Herdy Pym, Hombre Hormiga, Hombre Gigante.
Esto sí que
y
no
el
sé ni
Capitán
son.
De América, que se unió a las aventuras de los Vengadores en 1964.
Yo la Avispa y la Hormiga esa no me figuran.
Pero es que no aparecen en la peli, yo creo.
Bueno, pues porque a lo mejor todavía no han encontrado ahí actores.
¿Serán?
Que consigan darle lo de pecho a sus personajes.
¿Será de alguna
dentro de poco?
Bueno,
tú no te preocupes,
sé,
que dentro de poco sacarán otra nueva película.
Ahora
y irán apareciendo.
Ahora me estudio los cuatro fantásticos.
Estos,
que los tengo, ya me hago
estos
lío,
personajes
ya me hago
de los Vengadores. No obstante, no liéis, que los que vienen son músicos. Y nada tienen que ver con estos personajes de los que estamos hablando.
La Cosa estaba de los Cuatro Fantásticos.
La Cosa es de los Cuatro Fantásticos, claro.
Que suene
claro
la música clásica. Audiciones comentadas con Irene Echeverría. Y a ver si se tranquilizan y os contamos qué es esto.
La Mujer Invisible también estaba, La Antorcha Humana.
La Antorcha Humana.
No puedo con
claro
ellos. Es que no puedo con ellos.
Eran cuatro, como
eran
su
cuatro
propio
la
nombre.
Música,
los elementos,
los clásica,
¿no?
Debería
los Vengadores eran más.
Amansar
los Vengadores eran más.
Aquellos
y los
cuatro, que les gusta el friquismo.
Y los Cuatro Fantásticos hacían relación a los cuatro elementos.
A los cuatro elementos, sí. Claro. La Cosa es,
claro,
es la tierra, claro.
La Mujer Invisible era el aire.
El aire.
Luego estaba el fuego.
La Antorcha Humana, lógicamente.
Y me falta el agua.
El agua.
Pues...
Sí, sí.
Uno que se sumerja. ¿Qué es esto que estamos
bueno,
escuchando?
Vamos a tener un momento después del lado friki, un momento de recogimiento en nuestras audiciones a ciegas, elviolin.com.
No,
con
audiciones comentadas.
Audiciones a ciegas.
Bueno, es que
nos podemos tapar los ojos si quieres,
claro,
para
claro,
disfrutar intensamente de la música, pero en este
los
caso
ojos
mejor no.
Claro, es que
mejor
a mí
no
me ha venido el éxtasis esto, porque esto es muy de éxtasis.
Bueno,
esto es
preparatorio
de
ya un poco
claro
para la Semana Santa, porque es Stabat Mater, que significa, la traducción del latín es estaba la madre, y esa madre, lógicamente,
la Virgen María.
La Virgen María. ¿Y en qué momento? Pues en ese momento tan doloroso, tan sufriente, como es el momento en el que su hijo está agonizando en la cruz. Así que, bueno, música ya previa a la Semana Santa, y esto es una obra que ha inspirado mucho. Por eso te decía yo que lo de los ojos tapados en este caso no, porque hay mucha pintura también que representa este momento.
Pues abrimos los ojos.
El señor elástico es el que me faltaba. El señor elástico, ¿no? Sí, o Mr. Fantástico.
Abrimos los oídos, buscamos las noticias que nos están esperando en la calle. La unidad móvil de Onda Madrid tiene hoy muchas cosas interesantes que contarnos, así que si os parece nos vamos.
Y es todo un friki también.
La verdad que sí.
Como lo miréis, un tío que se dedica a pintar las bolsas donde mete los sándwiches de sus hijos es un friki.
Hoy vayamos donde vayamos,
aunque sea artista,
acabamos en el mismo punto.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Un padre que bien podría hacer el test de ese libro del que hoy os hemos hablado, Yo soy tu padre, para llevar a tus hijos al lado oscuro, y que tiene esos hijos, Evan y Kenny, de 16 y 14 años. De ellos podríamos decir que serían algunos de los niños más afortunados del mundo, porque tienen al que se ha declarado como padre, como papá más guay del mundo mundial. Aquel que durante años se ha encargado de que sus hijos tuvieran una sorpresa cada vez que llegara la hora del almuerzo. Y no solo por el contenido del sándwich y lo que había metido dentro, sino por lo que veíamos fuera en el envoltorio.
A ellos les da igual que hubiese jamón york, mortadela de aceitunas, o paté. Ellos
chorizo
fijaban,
de Pamplona.
Claro. Ya, pero estos
no sé si llegaba.
Evan y Kenny han comido mucho chorizo de Pamplona,
no
por
creo.
Ahí, por Boston.
Y ellos que se lo han perdido.
Al diseñador, ilustrador, ellos les emocionaba, como decimos, el envoltorio. Al diseñador, ilustrador David Laferrier le conocemos en las redes como Papá Sandwich, por sus originales dibujos en las bolsitas de plástico que servían de envoltorio. En ellas, ya lo podéis ver además en nuestro Facebook, vemos a monstruos, animalitos, a muñecos de nieve que se han hecho famosos en medio mundo y que por unos días conforman una exposición que podemos ver en la Central del Diseño en Matadero de Madrid.
Y hay que darse prisa, que se está acabando ya, quedan muy poquitos días para disfrutar de esta exposición. María José Francisco y Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, contadnos qué veis. María José, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, lo que veo, bueno, pues que en estos momentos estamos siendo observados por una cantidad de monstruos y bichitos extraños, y lo digo porque aquí hay monstruos de todo tipo, color y condición, y junto a ellos, pues habéis mencionado esos muñecos de nieve y también algún que otro fantasma, gusanos, dinosaurios que aparecen de esas bolsas, pero que en realidad lo que da es la sensación de que están saliendo del propio pan del sándwich, ¿no? Con lo cual, que yo creo que esos dos chavales, los hijos del que se conoce como el padre sándwich, tendrían que estar, yo creo que, muy emocionados cada mañana por ver no solamente cuál es el contenido del sándwich, si iban a comer, como decía, chorizo, mortadela o jamón, o si quizás el efecto sorpresa estaba nada más sacar ese envoltorio, ¿no?, ya de la cartera en la que lo llevaran. En cualquier caso, bueno, pues Carlota Rodríguez es responsable de contenidos de entretenimiento de Yahoo y es ella quien nos lo va a detallar un poquito. Carlota, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Estaba yo diciendo que nos están observando un montón de criaturas extrañas y que al fin y al cabo son las favoritas de ese Papá Sandwich.
Sí, aquí tenemos 65 de las favoritas de Papá Sandwich y tienen un poco de todo, ¿no? Mucho monstruo, pero hay que decir que los monstruos son muy amigables, ¿eh? No dan mucho miedo, son divertidos. Laberintos, lo que decías antes, ¿no?, que tiene muchos dibujos que parece que salen del propio pan.
Bueno, porque una de las anécdotas de esto es que lo que le inspira al propio artista, que es ilustrador y diseñador gráfico, es el pan, la miga del pan, que tenga algún agujero, algún hueco, algún recoveco, y a partir de ahí surge.
Sí. Bueno, la cosa empezó con que un día él iba a hacer un sándwich y se encontró que estaba lleno de moho, esas cosas que pasan de vez en cuando, ¿no?
Verde.
Entonces dijo, uy, se le ocurrió, a mí jamás se me hubiera ocurrido viendo un pan lleno de moho, pero a él se le ocurrió dibujar el pan. Y entonces lo que hizo fue coger, digamos, pinturas que sirvieran para pintar en el pan y que fueran comestibles para pintar la rebanada en sí. Pero el resultado no le gustó nada, no era lo que él quería. Entonces, sentado, metió el sándwich en la bolsa y tenía dos rotuladores indelebles de esos que utilizamos para escribir la compra o lo que se nos olvide, uno rojo y uno negro, y dijo, date, lo voy a pintar en la bolsa. Y así fue como comenzó. Empezó a pintar dibujos en la bolsa donde metía los sándwiches.
Uh-huh. Empezó, por tanto, con dos colores, con el rojo y el negro. A partir de ahí, imaginamos que querría ir ampliando ese mundo, más que él, sus hijos, que les gustaba.
Sí, sí, a sus hijos estaban emocionados porque, además, él se escondía detrás de una caja de cereales para que los niños no pudieran ver qué es lo que pintaba. Y entonces, cuando, o sea, la sorpresa, el trato era que solo lo miraran cuando empezaban a comer. Y pasado un tiempo, pues el primer regalo que le hicieron los chicos fueron unos rotuladores de muchos colores.
Claro, eso es señal de que les gustaba, de que querían seguir teniendo sorpresa, no solo con lo que había dentro del sándwich, sino también con el envoltorio. Y me imagino yo que esto se extiende, sobre todo ya pasados pues cerca de 6 años, que este señor se hace famoso en las redes y demás, los amigos del cole que le dirán, oye, pues yo quiero que tu padre me pinte a mí para mañana.
Claro.
Otra cosa.
Sí, sí, le han pedido jirafas, le han pedido, por ejemplo, dos caricaturas de dos chicos. Sí que la verdad, todos los amigos querían ver lo que se ha dibujado ese día y lo que les molaba. Incluso contaba el otro día una anécdota de que él utiliza las festividades también pues para inspirarse. En Navidades, pues árboles de Navidad, muñecos de nieve, y en Halloween, evidentemente, calabazas. Pero se ve que se centró tanto en las calabazas que un día llegó uno de los hijos y le dijo, papá, ya no pintes más calabazas, por favor, que en la escuela me están diciendo que basta.
Y a lo mejor a partir de ahí pues cambió en Halloween para dibujar esqueletos.
Sí, sí, cambió y se puso a dibujar otras cosas. Siempre inspirado en lo que hay en el pan, como tú decías antes, ¿no? Porque en la condición que él tiene, él se pone como una especie de trabas, ¿no? Tiene que tardar entre 1 y 3 minutos, no puede inspirarse en nada, o sea, copiar, o le da igual que los dibujos estén bien o mal hechos. Y se inspira en el pan. Si hay una burbujita, a partir de la burbujita, aquí hay, por ejemplo, un dibujo en el que el dibujo está alrededor de la burbuja, ¿no? Empieza inspirándose en eso y luego dibuja alrededor.
Claro, creo que, por ejemplo, uno de ellos sería, pues mira, aquí en el panel de la derecha tenemos una especie de monstruito que tiene la mano con los dedos conformando un círculo, como si tuviese algo dentro de la mano. Lo que está dentro de la mano que conforma un círculo es el propio agujero, ¿no? La propia burbujita del pan de molde.
Exactamente, por ejemplo, decía, ahí está cogiendo un huevo, lo que pasa que no tengo que pintarlo porque es el propio pan el que lo refleja. Otro caso es el que tenemos del dinosaurio, que le faltaba un trocito de pan arriba del todo, y entonces él dibujó un hueso, y a partir del hueso se le ocurrió que voy a dibujar el esqueleto de un dinosaurio y alguien excavando por encima. Entonces, es como que la rebanada del pan le hablara todos los días.
Eso es. También encontramos uno que posiblemente vosotros lo tengáis por ahí, que bueno, pues es de los que conforman, los que están elegidos para estar en esta exposición, donde se ve que el sándwich está el pan partido por la mitad. Entonces ahí él ha aprovechado para hacer unos cordones o simularlo.
Exactamente. Entonces tú lo miras y dices, parece que va todo junto, ¿no? Que realmente son de los favoritos. Eso de que hace un juego entre lo que es el pan y el dibujo que hace, y luego le encantan los gusanos que salen del pan.
Y a nosotros también. Y alguna cola de un lagarto y alguna cabeza que asoma por ahí de un dragón.
Sí, 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 son maravillosos. A mí me gustan además mucho los monstruos en general porque son muy divertidos, es un poco como muy amigables y muy simpáticos.
Por otro lado, yo creo que nos parece muy acertada esa premisa que decías que él se pone cada mañana, y es la de tardar entre 1 y no más de 3 minutos para hacer el dibujito en cuestión, porque estamos hablando de que los hace justo antes de tener que partir para llevar al cole a los chavales, y a esas horas todos vamos.
Sí, sí, contaba el otro día que además los chicos, ahora que son adolescentes, no se quieren levantar y entonces tienen que emplear tiempo en despertarles y tal, y solo tiene esos 3 minutos. Otra regla que tiene muchas veces es no borrar, no tirar las bolsas, ¿no? Nos contaba que en un año, como máximo, puede haber tirado las bolsas porque no le gustaba lo que estaba haciendo dos veces, pero que normalmente lo que sale, sale y con eso van.
Claro, porque posiblemente él en un principio pensaba es que lo que salga, da igual que esté más bien o menos bien, porque queda en casa y es para mis hijos, hasta que se le ocurre subirlas a Flickr y resulta que esto ya no queda en casa.
Sí, empezó a subirlas a Flickr porque como son bolsas desechables, que los chicos pues se comían el sándwich
y
las tiraban, o igual se las quedaba algún compañero o alguna que fueran favorita las guardaba, pero en general las tiraban. Entonces él había utilizado Flickr anteriormente porque es diseñador gráfico y le apetecía tener una especie de cuaderno de bocetos. Entonces sacaba las fotos diariamente y las subía y iba poniendo, las iba tagueando, ¿no? O sea, ponía Sharpie, que es el nombre de rotulador, sándwich, ponía su nombre y poco a poco la gente empezó a mirar. Ya a él le llamaba mucho la atención que la gente le siguiera, porque decía, esto lo hago yo para mí, pero ¿por qué la gente me sigue? Empezó así, ¿no? Y a partir de ahí, lo que pasó, nosotros en Flickr tenemos un blog que destacamos las historias que nos parecen más interesantes, y realmente esta nos pareció muy divertida. Y lo sacamos y entonces empezó a ser más popular. Y luego hicimos un vídeo semanal que solemos sacar, que aparece aquí en la exposición.
Sí, tenemos el vídeo ahí de fondo.
En el que cuenta la historia, cómo empezó. Y entonces se hizo absolutamente popular, le sacaron en todos los sitios, se hizo viral y pasó de tener 11 seguidores a tener 23 millones de visitas.
Toma, 23 millones de visitas y además cerca de 1.400 ilustraciones o 1.400 dibujos de esas bolsitas, en las que muchas de ellas, claro, la foto es el único recuerdo que a él le ha quedado. Creo que ha sido un paseo divertido para él recorrerlas, porque estamos hablando de que 6 años después era muy difícil que se acordara de los primeros dibujos que hizo. Y gracias a vosotros ha vuelto a recordar, precisamente para rescatar los que iban a formar parte de la exposición.
Sí, sí, ha vuelto a rememorar esos momentos y la historia. Además, estaba absolutamente encantado de estar aquí. Le reconocieron por la calle el otro día. Ha estado también en nuestra oficina, todo el mundo pidiéndole dibujos. Ha habido gente que se ha dibujado en el brazo un pony. O sea, el hombre está encantado y feliz de que haya sido tan reconocido.
Porque hay que decir que él estuvo aquí en la presentación, pero vosotros, Belén y Sergio, decíais antes que estamos agotando y apurando los últimos momentos de la muestra. Nosotros nos hemos colado, pero en realidad cuando abres por las tardes, mañana sería el último día, pero tachan, colofón final, dinos qué hay mañana.
Sí. Bueno, mañana vuelve él otra vez, estará aquí a partir de las 5 y dibujando pues bolsas de sándwiches para la gente que se lo pida.
Claro, el autor de un libro, de un disco, te firma su libro o su disco, tú traes la bolsa y él te la firma, o lo mismo ya viene con bolsa.
Las bolsas están aquí, ponen bolsas transparentes y ponen una fotografía como de un sándwich, porque el sándwich no se lo va a comer nadie, es una fotografía y hace un dibujo y además de verdad que son fantásticos.
Posiblemente sea la primera vez que se hace una exposición de estos trabajos de David, y también no es la primera, pero de las poquitas que desde Flickr también se hace, donde esas fotografías que siempre vemos en digital salen de la pantalla para ubicar un espacio real.
Exactamente, en Madrid se hizo una hace 4 o 5 años que fue con la gente del grupo de Madrid. Como sabéis, Flickr es una comunidad donde la gente comparte muchas cosas. Entonces hace unos 4 o 5 años lo que hicimos fue del grupo de Madrid, que es uno de los más grandes, que se saca a fotografiar pues sitios icónicos de Madrid, seleccionamos unas cuantas fotos y las pusimos en una exposición, y luego los que habían hecho las fotos se lo podían llevar, se reunieron, ya se conocían porque queda mucha gente a través de Flickr. Esa fue la primera que hicimos aquí en Madrid, y esta es la primera que hacemos de una sola persona, que además se va a repetir en Italia. No era el padre sándwich, ¿no? Pero se van a repetir porque realmente hay mucho interés.
O sea que él tiene que estar encantado con lo que le está pasando.
Sí, sí, él está sorprendido. Nos contaba cómo además, como sabéis, hay un montón de grupos en Flickr y la gente le contactaba y le decía, ay, ¿puedes unirte a nuestro grupo y poner alguna de tus fotos? Y le ponían en Facebook y tenía el monstruo del mes y emocionadísimo, y o sea, no te imaginas como él diciendo, bueno, esto empecé porque quería hacer algo diferente y enseñarles a mis hijos que les quiero todos los días. Y de repente se ha convertido en una especie de fenómeno, ¿no?
Sí. Bueno, fenómeno que es él, pero también ese fenómeno de los niños más envidiados del mundo, de su cole y demás, que tienen que ser esos dos chavales de entre 14 y 16 años que son sus hijos, y que algunos pensarán, estaba claro, que esos niños no comían nada.
Bueno, los niños no comían mal del todo. Lo que pasa es que sí nos contaba David que a través de esto sí que han comido cosas más saludables.
Bueno, pues para saludable y mucho, desde luego, el visitar esta exposición que, como decimos, está en la Central de Diseño, aquí en el Matadero Madrid. Hoy es un gran día, a pesar de que esté tan gris y tan feo como está, porque aquí estamos a cubierto, con lo cual es perfecto.
Claro, un buen plan.
Pero mañana puede serlo quizás mejor, por eso de que el propio David Laferrier va a estar aquí, aunque yo no quiero despedir a Carlota sin que me digas antes si tienes algún favorito.
Bueno, yo aquí tengo en realidad dos. Uno es un robot con una cara muy divertida, que tiene solo un ojo, y otro es uno con una calavera, pero porque a mí me fascinan las calaveras.
Y por cierto, ¿sabemos si David, al margen de que lo que más le gusta a él son todos estos animalitos extraños, monstruitos, tiene alguno favorito?
A ver, los favoritos son siempre los de... Tiene aquí un par de ellos con gusanos que parece que salen del pan.
¡Los míos!
Esos.
Bueno, el mío no es exactamente un gusano, que también me ha gustado, pero sobre todo uno que nos mira ahí desde la columna del fondo, que en lugar de un gusano es la cabecita de un dragón, que yo creo que ha aprovechado, pues eso, ¿no? Ese agujerito en el pan de sándwich para hacer que desde ahí salga esa cabeza del dragón. Y bueno, y después no quita que en alguno de los sándwiches, en ninguno se ve qué es lo que tienen, pero sí que hay uno que yo le he visto que asomaban las hojitas de lechuga. O sea, qué señal de que al final los niños se han debido de comer cualquier cosa que su papá les metiera en el sándwich, porque bien merecía la pena el efecto sorpresa.
Y que sí, bueno, tenemos oportunidad de pasarnos esa tarde y también mañana. Mañana podemos acercarnos hasta Matadero de Madrid y llevarnos una bolsita personalizada, es decir, con ese dibujo que nos va a hacer el propio David Laferrier.
María José Francisco, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta dimensión. Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Acaba de presentar y va a durar hasta el próximo 7 de junio. Estamos hablando de la nueva campaña para prevenir el cáncer de piel, sobre todo el melanoma, que es el más agresivo de todos ellos, aunque afortunadamente el menos frecuente. Importante, como siempre decimos, cogerlo a tiempo, y es que en las primeras fases su tasa de curación es superior al 95%.
El lema para este Euromelanoma 2014 es: el cáncer de piel tiene varias caras, su tratamiento y prevención también. Aunque diríamos que la palabra clave, sobre todo a la hora de prevenir, es fotoprotección. Tomemos el sol con cuidado, nunca recordamos, insistimos en las horas centrales del día y, por supuesto, con una crema con factor de protección acorde al color de nuestra piel.
A nuestro tipo, así nos quemamos o no con facilidad. No debemos olvidar que el bronceado es un mecanismo de defensa de la piel frente a la radiación solar, que el efecto del sol se acumula en nuestro organismo y que todas las quemaduras que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos van a pasar factura más allá del momento en el que nos duelen y que pueden aparecer incluso las ampollas. Así que mucho cuidadito después con nuestros lunares, con las manchas que tengamos en nuestra piel. Tenemos que fijarnos en ellas, tenemos que controlarlas y darnos cuenta de si cambian de tamaño, de forma, de color.
Esos son los A, B, C, D para el diagnóstico precoz del melanoma. Recordamos: A, asimetría; B, bordes, bordes irregulares; C, coloración heterogénea; y D, de dedo, diámetro superior a 6 milímetros. Si tenemos dudas, rápidamente, ya sabéis, a la consulta del dermatólogo. En la mayoría de los casos será capaz de detectarlo a simple vista. En otros va a recurrir a diferentes pruebas, todo para conseguir, siempre importante, atajarlo a tiempo.
Claro que sí. Vamos a saludar al doctor José Luis López Estebaranz. Él es el jefe de dermatología del Hospital Sur de Alcorcón y miembro de la Academia Española de Dermatología. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Un año más arranca esta campaña importantísima, Euromelanoma, una campaña que yo creo que está consiguiendo que cale el mensaje, ¿no? Ese mensaje de vamos a prestar mucha atención a síntomas que nos pueden hacer acudir rápidamente a la consulta del dermatólogo.
Efectivamente, es una campaña que llevamos haciendo desde hace muchos años en conjunto con el resto de países europeos y que uno de los objetivos es concienciar a la población sobre la importancia de un diagnóstico precoz del cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente que padecemos las personas humanas y que con un diagnóstico precoz tiene una curación, un tratamiento efectivo en el prácticamente 100% de los casos.
Que no todo cáncer de piel es melanoma, pero es verdad que el melanoma sería el más agresivo, no el más peligroso, aunque sea el menos frecuente.
Efectivamente, no todo cáncer de piel es melanoma. El melanoma sí que es el cáncer más agresivo, el que si no lo detectamos de forma precoz tiene un pronóstico peor. El cáncer más frecuente es el epitelioma o el carcinoma vasocelular, que es muy frecuente y que afortunadamente lo podemos curar prácticamente en el 100% de los casos con técnicas quirúrgicas y otras técnicas no invasivas.
Bueno, esto nos lleva, ¿no?, al lema que hemos comentado que tiene esta campaña 2014. El cáncer de piel tiene varias caras, lo estamos comentando, y también su tratamiento y prevención, ¿no? Hay distintos tratamientos.
Sí, existen distintos tratamientos, un poco dependiendo, en primer lugar, del tipo de cáncer de piel que sea, de la localización, del tamaño. La cirugía es el gold standard, el tratamiento más empleado y el que nos va a eliminar prácticamente todos los tumores cutáneos, cánceres de piel. Es el tratamiento de elección. En el melanoma, a veces necesitamos después hacer otras técnicas, como es la biopsia del ganglio centinela. Y en carcinomas vasocelulares, que son los más frecuentes, aparte de la cirugía, tenemos otras técnicas más sofisticadas, con la aplicación de cremas que son absorbidas de forma selectiva por las células cancerígenas, luego con la irradiación de una luz logramos eliminarlo.
Ajá.
O sea que tenemos, aparte de cirugía, otras técnicas hoy día para eliminar cánceres superficiales.
De todos modos, importantísimo, aunque tengamos técnicas, aunque tengamos tratamientos,
claro,
vamos a intentar prevenirlo.
La prevención.
Y la prevención está en nuestra mano. Sabemos que somos muy pesados, pero es verdad que es por vuestro bien. Vamos a tener cuidado con el sol, vamos a estar protegidos, vamos a no ponernos ahí a chicharrarnos a las 12 del mediodía, un 10 de agosto, a tomar el sol vuelta y vuelta en la playa.
Oh, cuidadito, ¿no?, con el sol que vamos a ir a buscar esta Semana Santa.
Efectivamente, porque el mejor, como decís, el mejor tratamiento es el diagnóstico precoz. Ese es el mejor tratamiento. Y aquí sí que hay que incidir en las medidas generales que recordamos todos los años, que es sobre todo en personas de piel clara protegerse, todas las personas protegerse con un filtro solar adecuado a su tipo de piel, en los niños especialmente, y en personas que tienen muchos lunares o que tienen antecedentes de cáncer, bien personal o familiar, de piel. Estas son personas que tienen más riesgo y que deben acentuar estas medidas de prevención de la exposición solar y siempre prevenir o evitar la quemadura solar.
Que luego son las que nos van a ir pasando factura, por lo que decíamos, la piel va acumulando todo ese daño que le hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, y por eso es importantísimo proteger también muy bien a los más pequeños, a los niños, porque todo eso se va a ir sumando, y cuando tengamos ya una edad determinada va a ser cuando, bueno, pues de la cara, ¿no?, ese posible cáncer de piel.
Efectivamente, se ha visto que las quemaduras solares, fundamentalmente en la infancia, en la adolescencia, tienen un riesgo de que estas personas a largo plazo, en la edad adulta, desarrollen con más frecuencia un cáncer de piel. En todos los casos, además, hay que decir, y esto lo comprende enseguida la población, que el sol es el factor, la luz ultravioleta es el factor más que provoca un mayor envejecimiento en la piel, y cuanto más radiación llevamos, más vamos a envejecer de forma más precoz nuestra piel, y en algunas personas que tienen predisposición genética o que tienen otros factores añadidos, les puede hacer que salga además este cáncer de piel.
Pues vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y no nos vamos a olvidar una vez más de esta campaña que se lanza hoy hasta el próximo 7 de junio, con semana además muy importante, la del 12 al 16 de mayo, donde os lo recordaremos a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, pues podremos incluso solicitar a través de la página web de la Academia Española de Dermatología y Venereología esa cita para que echen un vistacito a nuestros lunares, para que nos den esos consejos que hoy os estamos dando con la ayuda del doctor José Luis López Estebaranz, jefe de dermatología del Hospital Sur de Alcorcón y miembro de la Academia Española de Dermatología. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Solo precisaros que el hospital es el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
De acuerdo.
De Madrid.
Sí, sí.
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón.
De acuerdo, doctor.
En la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
A usted. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí están esos datos. Y recordaros el ABCD. ¿De acuerdo? Miraros bien los lunares. Cuidadito si son asimétricos, si tienen los bordes irregulares, si el color no es igual en toda su extensión y si mide más de 6 milímetros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños, buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15 en el Santiago Bernabéu, Ronaldo se suma a la fiesta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Chispa para comenzar con el incendio. Sobra una dosis de mentira para vivir bien. Estoy perdiendo la razón, pero me siento tan cuerdo. Mi forma de caer de pie en esta cárcel para el sentimiento. ¿Y quién decide?
Los Vengadores, ellos siguen recorriendo su camino, el recorrido de su último disco, que es el cuarto ya de su carrera, y el más personal y libre, con un nuevo sencillo y una nueva cita además en directo.
Ese nuevo sencillo es este que suena en Hoy en Madrid, ¿Quién decide?, dentro de ese trabajo que ya llevamos meses disfrutando, titulado Caminos Cortos.
Solo una dosis de calor para pasar de página. La cuerda que nos enganchó.
Nos encanta disfrutar de esta canción, de ese tema, aquí en la radio, pero también disfrutarlo, Clara, en directo.
Sí, claro, estas canciones repletas de energía con potentes estribillos han sonado ya en las salas madrileñas, y tenemos una nueva cita este viernes 4 de abril en la sala Independence. En esta ocasión tenemos otra cita también en mayo,
vale.
Concretamente en la sala Moby Dick, que va a ser el día 23 de mayo, pero la más inmediata, la más próxima, es este viernes 4, y con nosotros está Coque, el vocalista de Los Vengadores. Muy buenas, bienvenido de nuevo a Onda Madrid.
Hola, Coque. Gracias por
invitarme. Que hace, bueno, pues más o menos un año, ¿no?, que estuvisteis por aquí presentándonos este disco, Caminos Cortos. Y con estos meses transcurridos, yo creo que ya es un buen momento para que nos puedas contar cuáles han sido las percepciones acerca de este trabajo, que recordamos es el primero que hacéis fuera de esos grandes sellos que os acogieron con vuestros anteriores discos.
Pues sí, la verdad es que cuando nos lanzamos a la autoproducción de este cuarto disco, tampoco teníamos ninguna prisa. Miras de futuro siempre, pues conciertos, darlo un poco a conocer y que nuestros fans fueran haciéndonos el seguimiento, ¿no? Hemos visto que ha habido, o sea, muy buena aceptación, incluso en los medios, que pensábamos que tampoco íbamos a tener tanta repercusión como a lo mejor lo poco que habíamos tenido con las multinacionales. Resulta que están respondiendo mejor que nunca, o sea, y sobre todo de una forma muy personal, ¿no? O sea, nos llaman y dicen, oye, que os he escuchado, me gusta. Encima, o sea, el saber que ha sido un trabajo tan mimado y tan cuidado por nosotros, o sea, pues también ha llamado un poco la atención, ¿no? Porque yo creo que lo hemos hecho todo con mucho mimo, pasito a pasito. Ya hace un año que lo sacamos a la calle, pero aquí seguimos con giras y teniendo buenas frases de nuestro público.
Buen reconocimiento.
Claro, es que vuestra trayectoria pues es peculiar, es muy particular en ese sentido, ¿no? Estar con Universal, estar con Warner, esos grandes sellos, no todos los grupos, y menos en este momento, tienen la oportunidad, ¿no?, de tener ese respaldo, pero de repente vosotros decidís tomar un camino diferente, que da como resultado canciones que siguen con ese pop que os caracteriza, pero que tienen más carga de profundidad, que son un poquito más maduras, que están en otro nivel, ¿no?
Sí, bueno, comentábamos antes fuera de los micrófonos que en este disco, aparte de la evolución lógica que puede tener un músico, un grupo, ¿no?, con las canciones y tal, disco tras disco, un poco con la que estaba cayendo, no nos gustaba hablar de, o sea, no de chorradas, ¿no?, porque el amor es un tema universal y está muy bien, ¿no?, y desde los Beatles hasta el grupo más rockero lo trata, ¿no?, pero sí que a lo mejor tratar otros temas que ahora mismo se están viviendo, ¿no?, o que lleguen más a la gente que les puedan estar preocupando ahora mismo.
Bueno, es el caso de este nuevo sencillo, ¿Quién decide?, que, bueno, pues esa pregunta, yo no sé si la habéis encontrado respuesta o si esa respuesta os ha gustado.
No, yo aunque la gente, la respuesta seguramente elija algo más negativo, ¿no? La respuesta a esa pregunta, ¿quién decide?, nosotros siempre intentamos darle un toque de optimismo, ¿no? Y yo creo que los que decidimos somos cada uno de nosotros. O sea, me niego, en el momento que piensas que es otro el que tiene la bola, estamos todos jodidos.
Sí,
claro.
Esta canción habla de esto, ¿no? De cuestionar, invita a la reflexión sobre quién decide realmente nuestros destinos, nuestra vida, lo que pasa con nosotros, y al final esa conclusión es que sería la mejor respuesta, ¿verdad? La que todos deberíamos interiorizar, que somos nosotros.
Pues sí, porque si no, ya digo, esto iría bastante mal, ¿no?
Si no, tendemos a mirar hacia otro lado, claro, y mirar hacia otro lado pensando que no va con nosotros.
Claro, es otro lado.
Claro.
Para... No, sí. Perdona. Aunque sea un granito muy pequeño
pero yo lo pongo.
A nuestro alrededor, yo creo que que podemos decidir que las cosas vayan mejor para uno y para los demás.
Bueno, y en el terreno musical vosotros habéis predicado también con el ejemplo, porque habéis decidido, ¿no?, cómo debía ser vuestro camino.
Pues sí, y mira que nosotros tenemos muy buen recuerdo de las multinacionales, que tampoco vamos
de renegar del pasado,
en absoluto. O sea, nosotros, de hecho, con muchos de los directores artísticos, de la gente que trató con nosotros, seguimos teniendo mucho contacto y quedamos y etcétera. Lo único que pasa es que llega un momento que vimos que nos habíamos aprendido a gestionar, yo creo que ya casi todas las facetas de dentro de la industria. Habíamos aprendido mucho de la gente que nos habíamos encontrado.
Habíais visto ya cómo era por dentro todo.
Claro, y había cosas que no nos gustaba, pues tengo que decirlo, pero hay muchísimas que sí, ¿no? Pero yo creo que después de 3 discos empiezas a focalizar un poquito más qué es de verdad lo que quieres y qué es eso que a lo mejor no te ha hecho avanzar tanto con las multinacionales, que lo quieres dejar de lado. Y eso sí, igual que suena muy bonito, también luego te das cuenta cuando empiezas que la autoedición es, o sea, lo que conlleva sacar un disco a la calle es brutal.
Es un trabajo duro.
Y es un trabajo, ¿no? Y un trabajo, pero que lo valoras. Pero eso sí, se puede hacer. Y yo animo a muchos grupos que tampoco ahora, aparte de que no están muy de moda últimamente los grupos musicales, en sí, en serio, no hay espacios.
Cuando decís que no hay espacios, ¿en qué no notáis? No hay espacios porque no hay salas de conciertos para todos, las salas de conciertos no apuestan, hay hueco en los medios, no hay hueco el público.
Normalmente no hay huecos en los medios. O sea, yo de verdad que cada vez valoro más espacios como este en el que se apueste por producto nacional. Pero de verdad que no hay. No hay. Antes, como había un circuito, o sea, de tanto de medios como de salas, de etcétera, que atraían a la música. Es que la música en sí, los grupos no están de moda. O sea, no están de moda más que nada porque, como desde que la música empieza a tener un precio cero, porque es verdad, es como que se va devaluando, ¿no? O sea, no tiene valor, es como cuando, una comparación un poco mala, pero si tú tienes un polo que tiene una marca y tal, la gente parece que y es el mismo polo que está al lado, incluso el otro puede ser mejor, pero no tiene valor, ¿sabes?
Y realmente somos una generación muy acostumbrada también a que, por ejemplo, en la televisión, ¿no?, la omnipresente televisión en nuestra infancia o nuestra juventud, los grupos musicales siempre tuvieran un lugar musicales en todos los programas, o incluso la radio musical de calidad tenía otro lugar que quizá ahora pues ha quedado más
o eran más variadas relegado. Las listas que se hacían por aquel entonces de éxitos
más omnipresente
sobre todo porque ya hace tiempo que cambió un poco la fórmula de la radio, tanto de la radio como de los medios, etcétera, ¿no? Pero es que aparte, ya antiguamente yo recordaba cuando era pequeño, yo en la pared tenía colgados pósters de los artistas que a mí me gustaban. Y eso yo ahora lo veo, o sea, sigue habiendo una parte comercial para niños más pequeños, un circuito, pero lo que son los grupos y las bandas de toda la vida del producto nacional, eso es lo que ha desaparecido. Ahora yo creo que los niños deben de tener, pues no sé, la princesa del pueblo en la pared y...
Desapareció la revista Super Pop, que ya
ahí se vino todo abajo.
A partir de ahí
ya nada,
los cimientos de este sistema del grupo, ¿no? El grupo estrella.
No, pero es que hay mucho de que hablar.
Bueno, la verdad es que era para mucho.
Eso es otra historia. Pero vamos, que nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos mucha suerte, por ejemplo, de estar hoy aquí. Eso, no todo el mundo lo...
Y nos gusta a nosotros apostar porque vengáis, por conoceros, por escuchar vuestra música y porque compartáis un pedacito en una versión diferente, en acústico, de vuestras canciones y también yo con la guitarra.
Sí, hombre, siempre... un músico lo que necesita es tocar y tocar. Y más, aunque vaya a la radio, nosotros siempre la traemos por si acaso.
Pues
sea,
nada.
Pues de aquí, no te vas a ir sin...
Todo tuyo.
Sin utilizarla. Así que, oye, cuando quieras, Coque, cuéntanos qué tema vas a tocar.
Si os parece, voy a tocar una canción, que es la balada del disco. Es una canción que dedicamos a mi hijo cuando nació. Y nada... A ver si os gusta.
Venga. Una canción que se llama Frío y que es una preciosidad. Vamos con ella.
Frío, que ahora están los huesos. día en que te vi. Cuanto más, cuanto menos suerte, que me vuelve vulnerable, como un león detrás de mí. Quiere jugar y tiene hambre, y sé que no sé pedir perdón. Golpeas mi emoción al saber que estás aquí. Sentir que vuelvo a empezar, renuevas mi ilusión. Me ha robado el corazón. Entre el amor y la razón, para toda la vida. Sentidos, haces que me sienta bien. Dejo el dolor en el olvido. Te miro, suspiro de recuerdo de quien no te podrá ver. Seguramente esté contigo. Sé que no sé pedir perdón. Golpeas mi emoción al saber que estás aquí. Sentir que vuelvo a empezar, renuevas mi ilusión. Me ha robado el corazón. Entre el amor y la razón, para toda la vida. Para toda la vida. Quiero echar raíces, crecer donde tú pises y ayudarte a andar. Ya no quedan cicatrices, se han curado con matices para echarte a volar. Para echarte a volar, para toda la vida. Despierta, Morfeo, se ha marchado ya. Aquí tienes mi mano para toda la vida. 24 horas sin descansar para darte la mano para toda la vida. Y sé que no sé pedir perdón, golpeas mi emoción. Vuelvo a empezar, renuevas mi ilusión. Me ha robado el corazón. Entre el amor y la razón, para toda la vida. Frío que cala hasta los huesos, desde el día en que te miré.
Frío, que es una de las canciones que están en este disco, el cuarto de Los Vengadores, Caminos Cortos, canciones que van a sonar este 4 de abril en la sala Independence, con una banda que también os acompaña y que se llama 4 de abril.
Sí, es una banda de amigos de Galicia, de Pontevedra, que bueno, comenzamos juntos, éramos otro de los grupos, de los últimos que yo creo que firmamos un contrato de esos de 3 discos como antaño y
de paz completo.
Y te ibas a comer, vamos, el mundo entero. Pues estos lo hicieron en otra compañía, que era, o sea, cuando nosotros estábamos en Universarios en Warner, y bueno, coincidimos con el mismo productor que teníamos al principio, que era Fernando Montesinos, y desde ahí se hizo una amistad que ha durado hasta ahora. Y son otros de los que siguen ahí dando guerra y apostando por el pop.
Y es casualidad que se llamen así, porque sí, ese es el día de la fecha del concierto, vamos.
Sí, ¿verdad? 4 de abril.
O sea, decidimos hacer una fecha juntos aquí en Madrid, ellos van a presentar su nuevo disco y de pronto les digo, no sabéis qué fecha me han dado. ¿Qué os parece el 4 de abril? Bueno, están dando botes.
Hombre, encantadísimos. Menudo destino.
Bueno, pues esa es la cita, no se nos va a olvidar, con Los Vengadores y con esa otra banda, 4 de abril. Es en gallego, claro.
Sí, claro.
No es que no vocalice yo bien, sino que es en gallego. También el 23 de mayo en Moby Dick, pero la más inmediata este viernes. Muchísimas gracias, Coque, por volver.
A vosotros, de verdad, por invitarnos. Es un placer.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Los Vengadores. Con ellos llegamos a las señales horarias, después seguimos.
Sé que todo duele más. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti. Mitad mías para las heridas por dentro del corazón. No consigo entender nada en la era de la comunicación.
Es la 1 de la tarde.